en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Yo creo que casi todos los ciudadanos coincidimos, tengamos la ideología que tengamos, sobre la necesidad del diálogo. Por eso, que los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo se pongan de acuerdo para, por lo menos, dialogar, independientemente de que después eso fructifique en un documento, en medidas concretas o no, ya de por sí es una buena iniciativa. De esta manera comenzamos Madrid Trabaja. Ya sabes que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos. Y aquí dialogamos mucho, a veces yo creo que hasta demasiado, ¿no, Javi García?
¿Qué tal, Peña? Bueno, nunca es suficiente.
Nunca es suficiente, eso es verdad. Y siempre es buena noticia, ¿no, Andrea San Martín?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de compartir con vosotros una hora y con los oyentes de Madrid Trabaja, naturalmente. Vamos a recordar ese Twitter al que se pueden sumar en cualquier momento, Javi.
Pues mira, simplemente buscando @MadridTrabajaOM, allí nos pueden encontrar y seguirnos.
Y a lo mejor son más de Facebook, Andrea.
Si son más de Facebook, pues nos pueden seguir a través del nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y también están pendientes de nuestras ofertas de empleo, que comenzamos hoy en Majadahonda, porque allí se va a convocar una plaza de técnico de administración general.
El proceso selectivo se realizará por el sistema de oposición, formado por 3 ejercicios eliminatorios, un tipo test, el desarrollo de 2 temas y un supuesto práctico. Se pide estar en posesión del título de Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, en Económicas también sirve, o Financieras. La convocatoria se ha publicado en el BOCAN, el plazo se abre tras publicarse en el BOE.
Y luego tenemos también en Majadahonda una oportunidad de empleo en el Centro Comercial Gran Plaza 2 para ópticos.
No se necesita tener experiencia anterior para el puesto, pero sí estudios finalizados de grado en óptica y optometría o diplomatura. La empresa ofrece contrato estable con jornada parcial de 24 horas semanales distribuidas en fines de semana, con un salario fijo más incentivos.
Se necesitan 4 programadores Java.
Para optar al puesto se requiere tener conocimientos avanzados en Java, Maven, creo que se dice así, y múltiples desarrolladores de software para trabajar para un importante cliente del sector público ubicado en el centro de Madrid. Además, estar en posesión de la formación profesional en informática y experiencia mínima de 3 años en el puesto. La empresa ofrece un contrato por obra y servicio con opción después de pasar indefinido a jornada completa.
Claro, si no estás seguro cómo se pronuncia Maven, es que no sabes lo que es, ¿no?
Ni idea.
Vale, ya te lo contaré, que ahora no dispongo de tiempo. Hay oportunidad para técnicos de medición meteorológica en San Fernando de Henares.
Para realizar cálculos y mediciones, visitar clientes con aparatología de medición de pesos o volúmenes y certificar su calidad. La empresa pide formación profesional en el sector de las ciencias, habilidades en cálculo y resolución de operaciones. El contrato es temporal, con oportunidad de incorporación a plantilla, jornada completa y el salario es de 20.000 euros brutos anuales.
Si buscan habilidades en cálculo, que no busquen a Javi García.
Ni a Peña tampoco.
Perdona, yo mucho mejor que tú. Te doy 20.000 vueltas, de hecho.
Si pudiera hablar.
Doy fe.
Tú tienes que hablar de una oferta para promotores de televisión.
Sí, pero que no para aparecer en la pequeña pantalla, sino para vender los televisores, porque las funciones para este puesto son la promoción, asesoramiento e incentivación de las ventas de una conocida marca de televisión y de accesorios. También se encargará de las labores de reporte de las ventas. Piden que el candidato tenga formación o experiencia en venta de gama marrón, es decir, aparatos electrónicos relacionados con la imagen y el sonido, especialmente en televisión. La empresa ofrece un contrato temporal con jornada parcial y el salario ronda los 800 euros brutos mensuales, más comisiones.
Y hay una oportunidad para electromecánicos en el sector farma.
Una reconocida empresa del sector industrial precisa un técnico de mantenimiento para la lectura de plantos eléctricos, mantenimiento preventivo y correctivo, y además para el montaje y desmontaje de las líneas de producción. El candidato debe tener formación profesional en la rama electrónica y electromecánica y residir cerca del almacén de Getafe. El contrato es de tipo temporal, jornada completa con turnos rotativos y el salario es según convenio.
Si te interesa y cumple los requisitos de estas ofertas, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas estas ofertas de empleo del 4 de septiembre. Y es viernes. Los viernes, ya la pasada temporada, teníamos mesa de orientación laboral con nuestra compañera, amiga, Laura Ramírez de Oriéntate. Pero este año tenemos novedades. Lo primero, me vais a permitir que salude a Laura en primer lugar. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Muy bien, aquí continuando y de vuelta.
De vuelta a la actividad, ¿qué tal las vacaciones?
Bien, las vacaciones bien. No he tenido desconexión total, pero bueno, bien, con energías renovadas.
Bueno, este año, Laura, te notábamos muy sola y triste en la mesa de orientación laboral. Y entonces hemos dicho, tiene que estar acompañada y te va a acompañar, bueno, varias personas, pero una de ellas ya está aquí con nosotros, que además los oyentes de Madrid Trabaja también lo conocen porque ha intervenido en varias oportunidades en el programa. Él es Jonathan Ruiz Pérez, que es orientador laboral de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Pues nada, encantado y agradecidos, como también a Laura, de que compartáis esta tercera temporada con nosotros en la mesa de orientación laboral. También se incorporará una persona del Departamento de Orientación Laboral de Cruz Roja, y entre los tres, pues vais a, seguramente, vamos a aprender mucho con vosotros, con vuestra experiencia, porque además, Jonathan, comentábamos en la preparación del programa que lo bueno es que sois orientadores laborales que trabajáis con colectivos muy diversos.
Sí, sí, es siempre aporta además tener diferentes visiones, diferentes perspectivas, poder construir sobre no solo la visión que tenemos en el día a día, nos ayuda al final a ser más objetivos y al final también aprender a incorporar nuevas técnicas, nuevas opciones, nuevas alternativas, que muchas veces es de lo que se trata. Así que es genial.
Porque esto, Laura, de la orientación laboral, como en cualquier otra profesión, evidentemente hay elementos muy comunes que vais a defender todos por igual, pero luego, como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo.
Pues sí, bueno, primero, ante todo, encantada de compartir estos momentos con Jonathan y con la orientadora de Cruz Roja. Y bueno, pues claro que sí, estoy de acuerdo totalmente con Jonathan, y es así, es como comentas. Cada orientador tenemos una forma, ¿no?, de exponer nuestras ideas. No todos coincidimos, eso es cierto. Pero también te lo comentaba yo, ¿no?, que podemos aprender todos de todos, y yo estoy segura que vamos a aprender entre nosotros muchísimas técnicas. Y es cierto que los perfiles con los que trabajamos son distintos, y eso también influye en cómo trabajamos, ¿no?, y en qué, a lo mejor, qué técnicas utilizamos. O sea, que yo encantada de aportar y aprender, que siempre lo digo.
Bueno, pues vamos a aprender todos de todos, vamos también, cuando sea necesario, a debatir y desde el buen rollo, como se dice habitualmente, defendiendo cada uno pues sus puntos de vista. Y en este primer programa, yo lo que sí que, claro, estamos en los primeros días del mes de septiembre, el día 4 en concreto, y Jonathan, ¿cómo se reactiva la búsqueda para aquellas personas que a lo mejor pues han tomado un poquito de respiro a lo largo del mes de agosto? No se puede hablar de vacaciones en sí, pero a lo mejor sí un poco de tomárselo un poquito más relajado.
Sí, suele ser agosto, además, sobre todo en Madrid, suele ser un lugar donde se suele parar todo. Y al final, pues claro, a la hora de cuando llega septiembre, pues es como una bocanada de necesito ya trabajar, necesito buscar empleo, necesito ofertas, quiero apuntarme, no me llaman. De repente muchas veces entra esa esa prisa que muchas veces lo que se tiene que hacer es gestionar también esa precipitación, porque el precipitarse nunca lleva a tomar buenas decisiones. Entonces, si es un momento pues después de las vacaciones, de estar relajado, de poder descansar, pues haber reflexionado un poco hacia dónde quieres enfocar la búsqueda, hacia lo que adquirir nuevos conocimientos, es un periodo de volver a retomar y a lo mejor dar otro enfoque que dabas anteriormente a lo que era la búsqueda de empleo. Y creo que es una buena oportunidad precisamente por eso. Más este año con el tema del coronavirus, donde hay un montón de excepcionalidades que generan una incertidumbre y que hay que saber manejar al final.
Claro, eso es lo peor, manejar la incertidumbre, ¿no, Laura?
Sí, hemos hablado ya muchas veces de ello y la verdad que este verano ha sido un verano extraño. Y la vuelta va a ser igual, va a ser una vuelta extraña, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos, el mercado laboral es cambiante, está también en una situación complicada y es un momento de cambio. Yo creo que no a todo el mundo nos sientan muy bien los cambios y hay que tener en cuenta el cambio estacional y el cambio de hábitos. Vamos a pasar de un momento de vacacional o de más relax, ¿no? Por la situación, sobre todo lo que comentaba Jonathan aquí en Madrid, ¿no? Del parón que se produce. Y tenemos que cuidar, yo creo, mucho esa situación y ese enfrentar a ese cambio, ¿no? También el cambio estacional y el cambio en cuanto a los hábitos. Y cuidar mucho la parte tanto física como emocional, que, bueno, siempre me refiero a ello. O sea, que
claro,
para enfrentarnos a la búsqueda hay que estar bien preparados y hay que estar preparados tanto físicamente como emocionalmente.
Bueno, pues son apuntes interesantes. Me vais a permitir, porque además otra de las novedades que queremos incorporar a esta mesa de orientación laboral es que tengan protagonismo aquellas personas que también están en búsqueda de empleo. Para eso, además, voy a poner un aprieto a Javi García, que me gusta ponerle en estos aprietos para saber si está atento al programa. No lo habíamos planificado. Javi, ¿estás por ahí?
Estoy aquí, muy atento, vamos, sin parpadear prácticamente.
¿Nos puedes dar los datos de contacto para los oyentes que quieran participar, pedir consejo a nuestros orientadores laborales?
Lo que tú pides. Si quieres el correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es, o si no, una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Bueno, y mientras esperamos esos correos electrónicos, ese WhatsApp que nos pueden enviar, tenemos con nosotros a una mujer que, bueno, pues está buscando trabajo y vamos a saber en qué situación se encuentra. Dayana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Dayana, eres una de las participantes de la lanzadera de empleo de Fuenlabrada, ¿verdad?
Sí, estoy participando en Lanzaderas Conecta Empleo, que es un programa de inserción laboral formado por la Fundación Santa María de Real y la Fundación Telefónica.
Sí, Dayana, de cualquier manera, termináis el programa dentro de unos días, en una semana, un par de semanas más o menos, ¿y cómo afrontas la vuelta, digamos, a la búsqueda en solitario de empleo en septiembre?
Bueno, difícil, por si una de las cosas que tiene este programa es que el hecho de buscar el trabajo junto a otras personas es un apoyo grandísimo, porque no te sientes sola, te das cuenta que hay otras personas en tu misma condición y definitivamente, como siempre se ha dicho, el trabajo en grupo yo creo que llega a mejores puertos también, ¿no?
¿Qué formación tienes tú? ¿En qué sector estás buscando trabajo?
Pues mira, yo soy abogada, ahora estoy haciendo el proceso de homologación y se me ha dado la oportunidad en recursos humanos en la parte de administración de personal, contratos, nóminas y también un poco de selección de personal.
Uh-huh. ¿Y cómo está resultando la búsqueda? ¿Complicada en este sector o no?
Difícil, ha estado difícil. He hecho varias entrevistas, estoy a la espera de algunas. Es cierto que hasta ahora septiembre parece que se está empezando a mover las cosas, pero no ha sido fácil y esta situación del coronavirus pues lo ha complicado todavía más.
Claro. Laura, no sé si se te ocurre que a Dayana le demos un consejo. Ha recibido muchos en la lanzadera, o sea que es una responsabilidad enorme, Laura.
Pues sí, tan grande que no, bueno, no sé qué aportar nuevo porque sé que ha recibido todos y más de los consejos, ¿no? que pueden ofrecer y que podemos ofrecer. Entonces, bueno, lo único que se me ocurre decirle, a ver, es importante y la verdad que es que lo que ha dicho es clave. La búsqueda en soledad es importantísimo estar apoyado por profesionales. Entonces, bueno, en este caso estoy segura que desde la lanzadera, que conozco además a su coordinadora, recibirá ayuda para bueno, pues iniciar esa búsqueda. Por decir algo, evidentemente tengo que decir algo, claro, si no quedaría fatal, pero mucho LinkedIn. Con el perfil que tiene y siendo recursos humanos, me han llegado ofertas para recursos humanos que trabajen mucho en LinkedIn, portales de empleo que se informen, pero que trabajen mucho LinkedIn y los contactos. O sea, que es lo que puedo recomendar, que ya le habrán dicho.
Bueno, Dayana, ¿qué tal tienes trabajado LinkedIn?
Lo estoy trabajando, tengo todo, está enfocado a los logros. También opino. Sí, o sea, he seguido mucho los consejos que nos han dado. Es verdad que nuestra coordinadora ha sido un 10 total. Entonces, en el aspecto de consejos, de formación, de maneras, yo creo que lo estamos haciendo y lo que hay es que seguir.
Claro.
Sí, no es como la fórmula mágica, sino que sí, que hay unas maneras, pero que tenemos que seguirlo intentando.
Claro, porque Jonathan, lo hablábamos tú y yo fuera del programa, cuando una persona se enfrenta sola a la búsqueda de empleo, que puede estar incluso en esa especie de callejón sin salida, ahí es cuando entráis vosotros, los orientadores.
Sí, ese aspecto, además, justo lo habíamos comentado y yo también lo había notado cuando Dayana lo había dicho. Ya no es solo no sentirse solo, sino también entender que hay personas en tu misma situación que muchas veces, si, pues por ejemplo, el estar en la lanzadera, pueden entre ellos también compartir recursos, apoyarse a la hora de la búsqueda, buscar pues que una persona mejor tenga más conocimiento en un aspecto y otro en otro, pero siempre también el acudir a los profesionales y que te puedan dar una visión que lo incorpores a tu repertorio en esa búsqueda de empleo, en esa adquisición de competencias a la hora de trabajar la formación, hacia dónde enfocarlo, qué tipo de puestos de trabajo son más adecuados, hacer una optimización que te permita pues no precipitarte y decir mando currículums a todo y cuantas más currículums mande más me van a llamar. No es así, entonces todas esas cuestiones van haciendo que tu empleabilidad vaya aumentando y vayas haciendo una búsqueda de empleo activa mucho más eficiente, casi siendo mucho más ajustada a la realidad del mercado laboral, que es muy cambiante, claro.
Bueno, pues Dayana, que tengas muchísima suerte, que si encuentras trabajo nos lo haces saber y hablamos contigo, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo. Y nada, Laura, Jonathan, enseguida continuamos con vosotros, pero me espera el concejal de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, tras esta pausa.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y hoy que estamos planteando en el programa la reanudación de la búsqueda de empleo, uno de los aspectos clave para aquellas personas que se enfrentan a esta situación es la formación. Y desde ese punto de vista tenemos buenas noticias porque la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de los desempleados de la capital casi 1,000 plazas de formación en su aula virtual. Vamos a hablar de ello con el concejal de Economía y Empleo, Miguel Ángel Redondo. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Pues nada, que desde luego septiembre es un mes ideal, bueno, septiembre y en general el otoño, ¿no? Para mejorar la formación, sobre todo para aquellas personas que quieren buscar trabajo en estas circunstancias, además, que estamos viviendo, y vosotros ponéis a disposición ese aula virtual, ¿no?
Sí, así es. Bueno, la Agencia de Empleo, desde principios de la pandemia, lo que ha hecho ha sido digitalizarse prácticamente al 100% y, bueno, pues dar una amplia formación digital. En este caso, bueno, llevamos ya más de 2.000 plazas que se han dado en cursos online, y en este caso vamos a ofrecer 915 plazas disponibles en lo que es nuestra aula virtual. En muchas profesiones, bueno, pues con una demanda de trabajo, como actualmente, como pueden ser servicios sociosanitarios a la comunidad, a personas en instituciones sociales, tiene que ver
también el ámbito digital, ¿no?
Sí, perdón, todo digital, sí, exactamente.
Sí.
Administración informática, comercio y marketing, idioma, imagen personal, hostelería y turismo, pero todo tiene que ver, pues, mucho con lo que es la entrega a domicilio, con la comida entregada a domicilio. En el caso también, bueno, continúo con servicios sociosanitarios, perdón, a la comunidad, pues atención al cliente, organización y protocolos, pues hasta en servicios funerarios. Bueno, pues hemos buscado un amplio abanico de ofertas de trabajo, pues que hemos visto que realmente existe una demanda, ¿no? Una demanda que tiene que ver mucho, pues, con la actual pandemia y con posibilidades que surgen, y que para ello está la Agencia de Empleo, para dar esta formación, y que, bueno, son 915 plazas disponibles y esta se aumentará hasta 2.000 plazas hasta final de año. Nosotros, bueno, invitamos a que todo el mundo entre en la página web del Ayuntamiento de Madrid, madrid.es, en la Agencia de Empleo, y, bueno, yo creo que son cursos muy interesantes y que realmente merecen la pena.
Y que la inscripción ya está abierta, o sea que no hace falta esperar a dentro de una semana. Cuanto antes lo hagan, mejor, ¿verdad?
Exactamente, cuanto antes lo hagan, mejor. Son 915 plazas y, bueno, además también ya les invito para ver todas las posibilidades que tiene la Agencia de Empleo, además de ofertas de trabajo, de orientación laboral. Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid da un gran servicio, y invito a todo el mundo a que entre y aproveche no solamente estas plazas disponibles, estas 915 plazas disponibles, sino que, bueno, pues cualquier persona que esté en paro, que esté buscando trabajo, pues hay ofertas, hay también orientación laboral con nuestros técnicos. Yo creo que, bueno, pues todo el mundo que va, yo creo que recibe un servicio de primera calidad.
Sí, porque las oficinas, hay que recordar, de la agencia están de nuevo abiertas al público, me imagino que con cita previa, como ya sucedía antes del COVID, o sea que en eso no es ninguna novedad.
Exactamente, existen con cita previa, y además, bueno, pues con todas las medidas de higiene y sanitarias y con todas las medidas anti-COVID, hemos hecho ahí un trabajo en las oficinas para, bueno, pues para dar esa seguridad a todos los que vienen a visitarnos. Es con cita previa y, bueno, pues allí se les atenderá.
Muy bien. Creo que además el próximo mes de octubre vais a impulsar todavía más la agencia, precisamente para que esté más cerca de los ciudadanos.
Exactamente. Bueno, evidentemente las cifras de desempleo lamentablemente están aumentando drásticamente con motivo de la crisis del COVID, y es el momento, pues, de dar un refuerzo, un servicio especial a nuestra Agencia de Empleo para atender a todos los desempleados. Entonces, bueno, pues se van a intensificar estos servicios para ofrecer a mayor número de desempleados esta posibilidad, y además, como hemos dicho, también aumenta considerablemente nuestra oferta de formación online, y, bueno, yo creo que bueno, también, por supuesto, las ofertas laborales, estamos a tope trabajando con las empresas para intentar ofrecer el mayor número de ellas.
Entonces, bueno, estamos, sí, porque
trabajando en ese servicio especial para intentar aumentar la oferta de servicios de orientación a todos los desempleados.
Sí, porque estamos en un momento en el que efectivamente seguramente muchos madrileños se ponen en marcha en la búsqueda activa de empleo. Muchos de ellos después de muchos años de haber estado trabajando y afectados por la crisis, con lo cual también esa posibilidad de cambiar de profesión, porque estamos hablando de sectores que lo están atravesando pues con muchas dificultades, como puede ser la hostelería, el turismo, el comercio, y a través de esta programación de cursos que hemos relatado, pues puede ser una oportunidad para que incluso cambien de área, ¿no?
Sí, por supuesto, es una posibilidad para cambiar de trabajo, para cambiar de área en profesiones, pues, como hemos dicho, servicios sociosanitarios a la comunidad, que ahora tienen una mayor demanda. Y además, bueno, insisto que tenemos esos servicios también de orientación profesional en la agencia de empleo, donde también, pues, cualquier persona que quiera cambiarse de trabajo, quiera ver nuevas posibilidades, pues le van a estudiar su perfil y le van a asesorar sobre todas las posibilidades desde cómo realizar un currículum a qué tipo de trabajos tendría mayores posibilidades de empleabilidad.
Claro, y sobre todo que la trayectoria tenga una cierta lógica, porque eso lo hablamos aquí con los orientadores laborales, que hombre, uno puede dar un cambio radical a su carrera, pero si a lo mejor hay aspectos que tienen que ver con lo que ha hecho hasta ahora, pues muchísimo mejor y será más fácil que se integre en cualquier empresa con la consiguiente formación que ya le ofrecéis vosotros.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante esa orientación, bueno, pues porque yo creo que al final estamos hablando de técnicos de empleo de la agencia de empleo con una gran experiencia, con una gran formación, y yo creo que siempre es muy práctico que te atienda alguien con esos conocimientos para que realmente, bueno, muchas veces hay gente, como has comentado, que con todo nuestro respeto, puede dar una serie de bandazos que al final pues no pueden ser, no son los más aconsejables, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente les va a atender, les va a decir por dónde pueden tirar, siempre, por supuesto, dentro de la libertad individual, que cada uno al final hará lo que le dé la gana. Pero yo creo que esa orientación sí que a mucha gente le va a venir muy bien.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que en la página de la Agencia para el Empleo de Madrid tienen toda la información de todos esos cursos. Miguel Ángel nos ha descrito las áreas, pero dentro de las áreas tenéis un montón de formaciones que pueden resultar de vuestro interés. Y Miguel Ángel, muchísimas gracias y seguiremos en esta nueva temporada que estrenamos en contacto con el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia para el Empleo para conocer de todas vuestras actividades. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Volvemos a la mesa de orientación con Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo, con Laura Ramírez de Oriéntate. Estábamos hablando con el concejal de Economía y Empleo de Formación del Ayuntamiento de Madrid. Y Jonathan, qué importante precisamente el plantearse a lo mejor este mes de septiembre mejorar la formación.
Sí, es un momento importantísimo. Además, en esta situación de incertidumbre, el poder, nunca está de más el poder formarse. Además, formarse no quiere decir dejar la búsqueda de empleo. Entonces, es un momento para trabajar ya no solo cuestiones relacionadas con empleos concretos, sino también aquellas cuestiones que son transversales en cualquier tipo de empleo y en la vida del día a día, como la motivación, la actitud, la imagen personal, la comunicación que tenemos, son cuestiones que son muy importantes.
Y por, digamos, poner en valor vuestra actividad, Laura, yo creo que también está bien que consultemos con vosotros el tipo de formación, porque también hay una cierta tendencia a acumular cursos por acumularlos y a lo mejor no tiene mucho sentido.
Claro, evidentemente ahora en esta situación, ¿no?, en este momento de reiniciar búsqueda, es importante, y con ayuda de profesionales, como hemos dicho antes, plantearnos un objetivo, ¿no? Y en ese objetivo tiene que estar bien planteada la formación, las necesidades de formación que tenemos. Entonces, en orientación laboral siempre ayudamos, ¿no?, a llevar a cabo un análisis de necesidades de formación para no caer en lo que comentas. Es decir, hacer formación que a lo mejor no nos va a ser útil y lo que nos va a llevar es a perder nuestro tiempo. Entonces, es importante analizar qué necesidades tenemos, tanto para especialización como, muy bien dice Jonathan, pues formarnos de forma transversal en ese otro tipo de
habilidades, ¿no?
Exactamente, y habilidades más blandas o soft skills, como se llaman o llamamos.
Bueno, vamos con nuestra mesa de redacción también. Porque en ella, además, hoy García, creo que te corresponde a ti, si no me corriges, vamos a hablar de algo que tiene que ver con la orientación laboral y con el currículum.
Le corresponde a Andrea San Martín.
Pues vamos con Andrea San Martín, venga.
Es mi turno. Pues sí, vamos a hablar de los 5 errores más repetidos en los currículums. Esto es según un ex ejecutivo de Google que revisó más de 20.000.
Bueno, vamos a... escúchame, Andrea. Esto es también para ver si Jonathan y Laura están de acuerdo con esos 5 errores, ¿eh?
Vale. Sí, pero bueno, yo por si acaso digo que esto no lo digo yo. Son errores que primero dicen que el currículum esté desordenado, es el primer error. Por muy, muy creativo que sea, pues tiene que tener una estructura ordenada.
Vamos a Jonathan, por ejemplo. ¿Esto es un error frecuente?
Sí, el cómo transmitas la información es importantísimo y muchas veces pues la gente incluye una formación, luego pone una experiencia, después mete por el medio el carnet de conducir. Entonces, si tú tienes una organización, el currículum bien hecho no es que sea un currículum bonito y que tenga muchísimas cosas, sino el currículum bien hecho es uno que esté... Muchas veces vale más hacer las cosas simples, que parezca limpio y ordenado y bien organizado, donde se vean las fechas de la última vez que trabajaste, la formación, cuál es tu formación superior realizada. Bueno, son cuestiones que al final eso es lo que se ve al primer vistazo.
Venga, vamos con el segundo error.
El segundo error es incluir información confidencial, por ejemplo, el DNI, aquellos datos innecesarios como los contactos o cartera de clientes.
Laura.
Pues bueno, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Siempre se sugiere cuando diseñamos un currículum que tenemos que poner la información necesaria, y en esa información necesaria pues en ningún caso está esa información confidencial, ni número de DNI, ni si estamos casados, si tenemos hijos. Sí que es cierto que hay una parte de intereses personales que si siempre que aporten en positivo, por ejemplo, que nos gusta hacer deporte o cualquier otro tipo de hobby, siempre y cuando, si aporta en positivo, sí es importante reflejarlo.
Pues vamos con el tercero.
Sí, eso iba a decir, es importante reflejarlo siempre y cuando no haya errores tipográficos.
¿Ese es el tercero?
Sí, es el tercer error, cuando vemos esas faltas de ortografía.
O sea, que tú has sido muy fina hablando de errores tipográficos, ¿no? Más bien sería errores ortográficos.
Bueno, en el artículo ponía tipográficos, pero sí, pues es falta de ortografía.
Es muy fino el ex directivo de Google, ¿no, Jonathan?
Sí, sí. A ver, además, ahora teniendo el Word que ya nos lo corrige automáticamente y otros editores de texto, esas cuestiones pues no se pueden producir. Y también pues cuidar el tamaño de las letras, el que todo te sea un poco homogéneo, no poner unas letras de un formato, otras de otro. Bueno,
los márgenes también, ¿verdad, Jonathan?
La foto, el texto encima de la foto. Bueno, son cuestiones que sí. Además, son muy llamativas porque normalmente el currículum va en una hoja en blanco. Entonces, el texto suele ir en negro y llama más la atención. Queda muy, muy visibilizado. Las tabulaciones son cosas
Eso decía Andrea, que no sé si la escuchabas, lo de los espacios, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos con el cuarto.
Sí, hablaba de Jonathan de una hoja en blanco, precisamente el cuarto error es que sea demasiado extenso, o sea que debe de ir casi todo en la misma página. Se recomienda que sea un máximo de una página por cada 10 años de experiencia, no sé qué opina Laura y Jonathan.
Laura.
Bueno, yo aquí tengo que puntualizar, porque además es un tema de debate siempre en mis talleres y siempre que me preguntan. A ver, yo creo que por resumir, considero que a lo mejor es mejor un currículum y es más adecuado, más adaptado y más eficaz un currículum de 2 hojas, y me atrevo a decir, a ver, esto llamarme como, no sé, un poco por otro camino, ¿no? Que voy por otro camino. Incluso 3 hojas, siempre y cuando el currículum esté bien organizado, sea de fácil lectura y sea un currículum bastante limpio. mejor que uno, a lo mejor en una hoja donde esté todo apelotonado, letra muy chiquitita, se lean de una forma muy, muy complicada y muy compleja. Entonces, es cierto que yo no soy partidaria de currículums muy, muy extensos, pero sí que es cierto que tenemos que tener más en cuenta el tiempo que se tarda en leer esa totalidad de currículum, que al final el detalle del número de hojas. Me encuentro mucha gente que tiene experiencia de más de 10 años, 20, 30 años, que ha hecho el currículum en una hoja porque así se lo han especificado. O sea, que bueno.
Jonathan, ¿en esto hay debate o no?
No, totalmente de acuerdo, porque muchas veces la gente se queda con la idea de ponlo todo en una hoja y es que no puedes prácticamente ni leerlo, no confundes porque se entremezclan las experiencias, las formaciones, la información que aportas y entonces al final como la gente quiere meter todo en una hoja, pues no es conveniente. Lo ideal puede ser en una hoja si va a estar organizado y va a parecer limpio, va a transmitir esa información de forma rápida, directa, pero eso no quiere decir que siempre tenga que ser así. Depende un poco, porque también el currículum se tiene que adaptar a cada situación. No vale hacer un currículum y esto vale para todo. Entonces, eso es importante que sea así. Así que estoy totalmente de acuerdo con la...
Vale. ¿Y el último, Andrea?
El último error son las mentiras. Si la compañía te descubre, y pues mira, ya es un no inmediato, claro. Hay que ser sincero, claro y conciso.
Vamos, que el inglés intermedio, Laura, no.
No, ahí estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí que podemos poner bonito, utilizar palabras más correctas, pero nunca, nunca jamás mentir, porque nos van a pillar.
Bueno, pues seguimos con la mesa de redacción. Javi García, tú nos ibas a contar. ¿Qué nos vas a contar tú, García?
Pues mira, vamos a hablar de autónomos y de las prestaciones por cese de actividad especial y del cese de actividad extraordinario para autónomos de temporada. El 1 de julio se aprobaron esas prestaciones. Según apunta ATA en un comunicado, solo 143.000 de los 3 millones de autónomos, es decir, 4 de cada 100, cobrarán alguna de estas prestaciones. Esto se traduce, según denuncia y apunta ATA, que se ha dejado atrás a más de 250.000 autónomos que siguen sin poder abrir sus negocios o realizar su actividad. ATA cree que las prestaciones concedidas son escasas y que se debe revisar el acuerdo porque hay muchos autónomos que siguen sin poder abrir su negocio.
Que se lo digan a Laura, ¿no?
Pues sí. Mira, yo soy una de ellas, ¿eh? Te estaba escuchando, Javi, a ver qué es lo que comentabas, pero sí, yo sigo a ATA también. Y bueno, pues estoy en esa situación. Evidentemente, yo no tengo un sitio físico, soy formadora, pero pues bueno, sí, me he visto afectada porque la verdad que el trabajo ha disminuido y sí que se nos ha... somos los grandes olvidados. A ver si alguien nos escucha.
Laura, Jonathan, qué gran placer que compartáis con nosotros esta temporada y os esperamos el viernes que viene. Un abrazo enorme.
Genial, un abrazo, un placer también.
Laura...
Hasta la semana que viene, Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Y en los tiempos que corren, cualquier apuesta por ofrecer empleo tiene su cabida aquí en Madrid Trabaja, porque desde luego es imprescindible para salir de estos tiempos en los que estamos. Y por eso vamos a contactar con el Ayuntamiento de Fuente el Saz, porque ellos van a desarrollar una iniciativa en la que 30 desempleados, 20 desempleados mayores de 30 años van a conseguir esa oportunidad. Vamos a hablar de ello con el concejal de Recursos Humanos, Juan Pedro Sanz. Juan Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, una buena oportunidad que entra dentro de las contrataciones, de todas formas, que el ayuntamiento realiza de vez en cuando, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros, con este programa que nos ofrece la Comunidad de Madrid, mediante subvención, pues... Somos un municipio que en su día ya se aprovechó de él cuando teníamos muchas dificultades económicas, con la opción de poder contratar a gente que lleva parada de larga duración y así hacer un doble beneficio. Uno para el ayuntamiento, porque puede cubrir los servicios que tiene que ofrecer a los ciudadanos, y otro pues para los empleados. De tal manera que ellos pues se reactivan en el ámbito laboral.
Desde luego, porque ya sabes, Juan Pedro, que hay una máxima dentro del mundo de los recursos humanos que cuanto más tiempo hace que has dejado de trabajar, a su vez es más difícil que te vuelvas a reincorporar por estas cosas que piensan las empresas, ¿no? De que se ha perdido un poco el hábito, la disciplina del trabajo.
En estos programas que la Comunidad de Madrid nos subvenciona, hay un doble espíritu. Uno que es la reincorporación al puesto de trabajo para que el que lleva mucho tiempo sin trabajar pues vuelva a tomar contacto con lo que es el trabajo, y otro el tema de formación. Estos programas que nos ofrece la Comunidad de Madrid llevan una serie de horas de formación para lo que es el trabajador, aparte de volver al puesto de trabajo y reencontrarse con el trabajo, pues que pueda formarse nuevamente con las nuevas tecnologías y los nuevos principios que exige el mercado laboral.
Hay que decir que además buscáis personas para distintas tareas dentro del ayuntamiento.
Sí, esto va enfocado lógicamente a los servicios que tiene que cubrir el ayuntamiento, en principio los servicios básicos, y entonces pues hay una amplia gama. O sea, nosotros en el programa que hemos puesto en marcha de reactivación para mayores de 30 años desempleados de larga duración, pues tenemos desde un conductor de camión hasta un auxiliar administrativo, pasando por un técnico informático, jardineros, barrenderos y operarios de limpieza de edificios y conserjes.
¿La forma de acceder a estos puestos de trabajo?
Mira, el ayuntamiento lo que hace es presentar su programa con los puestos de trabajo que necesita a lo que es la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid. Se solicita la subvención, la Comunidad de Madrid estudia lo que se ha solicitado, lo autoriza, una vez autorizado pues le da vía libre, y lo que es la Oficina de Empleo hace una preselección de los candidatos que pueden optar al puesto, o sea, mayores de 30 años que lleven tiempo sin trabajar. Nos manda una serie de listas, ¿vale?, para gente que puede optar al puesto de trabajo, y los candidatos que nos remite remitidos por la Oficina de Empleo al ayuntamiento, el ayuntamiento luego ve cuáles son los más adecuados para optar al puesto y se les formaliza el contrato de trabajo.
O sea,
es un contrato de trabajo por 6 meses.
Sí, o sea que ahora entiendo que estáis en esa fase de que la Comunidad de Madrid os tiene que dar primero el ok a la solicitud que habéis presentado, ¿no?
Sí, nosotros presentamos el programa fue aprobado, la subvención fue aprobada por la Comunidad de Madrid. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es mandar una oferta de empleo que ya está mandada.
Ah, correcto.
¿Vale? Y ahora estamos esperando a que la Oficina de Empleo nos remita la lista de precandidatos a esos puestos.
Bueno, entonces, luego la pista, perdóname Juan Pedro, que podemos dar a los oyentes de Madrid Trabaja, que nos escuchen desde Fuente del Saz, es que en las oficinas, como se tienen que apuntar en diferentes categorías, que se apunten en alguna de las que estáis solicitando, ¿verdad?
Sí, no, nosotros lo que hacemos es mandar las ofertas de empleo que ponemos en el programa. Uh-huh. Luego, es lo que es la Oficina de Empleo es la que gestiona.
Claro, claro.
Nuestras necesidades.
Claro,
¿vale?
Pero yo ya el consejo, como ya perro viejo que soy en esto, es que si buscáis, por ejemplo, un técnico informático, que la persona que nos esté escuchando, que sea parado de larga duración, esté inscrito en esa categoría para que la oficina pueda contemplarlo como candidato y os lo envíe y ya vosotros lo seleccionéis, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, un contrato de 6 meses, que está muy bien también para los tiempos que corren.
Uh-huh. Es un contrato de 6 meses, con una jornada de 8 horas, y luego tienen una formación, que esa formación también está subvencionada por la Comunidad de Madrid, de 90 horas en esos 6 meses.
Vale, correcto. Pues ya lo saben aquellos vecinos de Fuente del Saz que puedan estar interesados, que ya digo que es que ahora mismo, tal y como están las cosas, sobre todo si llevan muchos meses sin trabajo, pues están con unas expectativas un poquito bajas, pero con este tipo de programas esperemos que esas expectativas suban. Y Juan Pedro Sanz, un placer charlar contigo y hasta la próxima.
Si me permites, quisiera agradecer a lo que es la Comunidad de Madrid que nos ofrezca a todos los municipios este sistema, porque es muy interesante tanto para el ayuntamiento y los ayuntamientos como para los parados de larga duración, y invitar a otras comunidades autónomas que lo pongan en marcha, porque de verdad que es un beneficio doble,
bueno,
tanto para la administración como para los trabajadores.
Pues ahí queda lo dicho por Juan Pedro Sanz, que es concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuente del Saz. Un abrazo, hasta la próxima.
Igualmente, Javier, un saludo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y repasamos también formación, esos cursos que te pueden interesar. Que comenzamos con uno sobre Excel.
Fundamentos y herramientas. Conocerás estas herramientas más habituales de Microsoft Excel, desde lo más básico a los gráficos, funciones y tablas de datos. Los contenidos online están organizados por la Universidad Politécnica de Valencia. Son 8 semanas de formación a las que ya puedes acceder a través de la web EDX.
Y luego hay un curso básico de prevención en construcción,
que aporta conocimientos para el desarrollo y el desempeño de las funciones de nivel básico de prevención de riesgos laborales para aquellas actividades en obras de construcción, seguridad y primeros auxilios. Está diseñado para que sean 60 horas de formación impartidas de manera presencial y ya puedes solicitar tu plaza.
Y hay que decir que es obligatorio además para trabajar en este sector. Hay un curso de ofimática básica para personas con discapacidad.
Con este curso de ofimática básica aprenderás lo que son y cómo se utilizan tanto los programas de edición de texto como los sistemas operativos, además de la búsqueda de información en Internet. Son 100 horas de formación online que te capacitarán para trabajar en el área administrativa. Ya puedes solicitar una de las plazas en la Agencia para el Empleo de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, el mismo recorrido que para las ofertas, aunque más fácil. Mira, en Google pones Madrid Trabaja, te sale en nuestra web y ahí están los cursos de formación de este 4 de septiembre. Ya se arbitran soluciones específicas para aquellas personas que se han visto afectadas por el COVID-19 en materia laboral, es decir, que han resultado despedidas o incluso están afectadas por ERTE. Este es el caso del Ayuntamiento de Tres Cantos, que pone en marcha una programación de cursos dirigidos específicamente a estas personas de las que estamos hablando. Tenemos con nosotros a la responsable de desarrollo local del Ayuntamiento de Tres Cantos, a Rocío García. Rocío, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, encantado de hablar contigo, porque estamos hablando de un colectivo que no sé si en Tres Cantos en concreto, pero que en el resto de la Comunidad de Madrid la verdad es que está incrementándose, por desgracia, de manera bastante considerable.
Pues mira, aquí en Tres Cantos también, la verdad que antes del confinamiento, antes de que pasara todo esto, teníamos muy buenos datos de desempleo, estábamos en una tasa del 4,5, estábamos en pleno empleo, y bueno, ahora desgraciadamente hemos aumentado en un 15% esos datos. Es verdad que si comparamos con el panorama nacional, pues podemos decir que estamos muy bien, pero para mí es como una asignatura pendiente, hay que trabajar sobre esos desempleados. Ahora mismo tenemos 244 personas desempleadas más y pues mi primer objetivo es trabajar con todas estas personas.
Porque claro, muchos de ellos, no digo todos, pero incluso puede ocurrir que se enfrenten por primera vez a la búsqueda activa de empleo y tal y como están las cosas, ha cambiado tantísimo con respecto, bueno, incluso si hay alguien que estuvo en paro hace 10, 15 años, la búsqueda de empleo es completamente diferente.
Efectivamente, antes teníamos al desempleado más bien ubicado, sabíamos un poco de dónde venía, pero ahora mismo nos encontramos con un nuevo panorama y tenemos que hacer frente a ello. Por eso desde la concejalía vamos a poner en marcha a finales de septiembre, principios de octubre, unos talleres fundamentalmente basados en búsqueda de empleo, desde crear tu propio currículum, hacer una carta de presentación, cómo prepararte una entrevista, porque tenemos que estar preparados para este nuevo desempleado que desgraciadamente ha perdido su puesto de trabajo por el COVID-19 y tenemos desde el ayuntamiento a mostrarle todo nuestro apoyo.
Sí, son informaciones que pueden parecer muy básicas, pero que desde luego son importantísimas para las personas que se enfrentan a la búsqueda, porque el currículum es la base fundamental para empezar a moverse.
Efectivamente, hay que estar actualizados. Muy bien has dicho, a lo mejor tenemos personas que hace 2 o 3 años, incluso más de 5, más de 10, que no hacen una entrevista, se tienen que volver a enfrentar a ello. Y si a todos nos ha costado hacer nuestra primera entrevista de trabajo, sí. Yo todavía recuerdo la mía, que sí. Ese día yo creo que no he dormido apenas nada. Pues me imagino que ponerse en la piel de todos estos tricantinos y desde su ayuntamiento, por supuesto, que les ayudaremos con estos talleres, que lanzamos la información simplemente en julio, también hemos mandado la convocatoria oficial para que la gente se apunte y ya tenemos más de 15 personas, o sea que creo que la gente está esperando con mucho éxito estos talleres tan necesarios.
Bueno, vais a hacer 3 talleres de 15 personas cada una, o sea que todavía, efectivamente, cuando abráis el plazo, pues quedarán plazas.
Sí, efectivamente. Son tres sesiones. La primera se empieza el 21 de septiembre, 22 y 23 de septiembre. Y bueno, una semana antes lanzaremos la convocatoria porque creemos que, como a todos nos pasa, si nos cuentan las cosas hace 15 días, luego se nos olvida. Entonces, una semana antes lanzaremos la convocatoria y va a ser por orden de inscripción. Son solo, como hubieras dicho, para 15 personas porque creemos que deben ser sesiones más bien personalizadas, aunque sean por una plataforma online por la situación que tenemos ahora mismo, pero todo lo personalizado que pueda ser y no queremos que sean más de 15 personas estos talleres.
Bueno, de cualquier manera, fundamentalmente podrán hacerlo, me imagino que a través de vuestra página web, la inscripción, cuando llegue ese momento.
Sí, efectivamente. Se pueden inscribir a través de la página web una vez lance la convocatoria y hay que cumplir 3 requisitos para poder acceder a estos talleres de empleo. 1, sí. Estar en situación de desempleo. 2, ser empadronado en Tres Cantos. Creemos que ahora mismo tenemos un tricantinos desempleados y tenemos que favorecer a nuestros vecinos. Y luego, 1/3 requisito, exigimos un poco de una asistencia de todas las sesiones, salvo causa justificada, porque creemos que tenemos que exigir un mínimo de compromiso por parte del desempleado.
O sea, que como diría mi madre, que sean formales.
Efectivamente, que sean formales, ¿no? Que me apunto y si me acuerdo voy, si me apetece, eso es. Sí, un mínimo de compromiso que yo creo que no va a hacer falta este requisito, pero bueno, creemos que debemos establecerlo por si acaso.
Hombre, pues la verdad es que es una buena iniciativa porque todos tendremos que cambiar el chip y un poco partir de cero, ¿verdad? Porque la situación así lo requiere para tantas y tantas personas que se incorporan a la búsqueda activa, que después de los datos que hemos conocido del paro del mes de agosto, pues consolidan esa tendencia que estamos desde marzo pues viendo. Y la verdad es que, Rocío, encima es que el otoño yo creo que va a ser todavía, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El panorama creemos que no va a ser bueno, hay que ser un poco realistas y yo creo que esto es un panorama nuevo, tanto para vosotros como para mí, para la concejalía, para los empresarios. Y nosotros desde nuestra parcelita estamos ya buscando cursos enfocados también a esta brecha digital que nos hemos encontrado, que muchas personas creemos que todos sabemos de nuevas tecnologías, pero cuando nos podemos hacer una reunión por Zoom o bien por Hangout, pues hoy siempre sabemos que hay mucha gente que no tiene esa capacidad. Entonces, también desde el ayuntamiento, desde la concejalía, estamos trabajando para dar cursos para esa brecha digital que nos hemos encontrado, que nos hemos tenido que afrontar a ellos todos. Yo la primera, sí. Yo no conocía lo que era Zoom. Yo reconozco que no conocía lo que era Zoom hasta que me confinaron.
Sí, y ahora ya
es una amiga mía más, ¿verdad, Javier?
Sí, totalmente. Vamos.
Totalmente. Entonces, pues, pero hay muchas personas que todavía no están familiarizadas con estas nuevas tecnologías y a través de la concejalía también vamos a dar cursos para solventar esta brecha digital.
Bueno, pues que tomen nota aquellos oyentes de Madrid Trabaja que nos escuchan desde Tres Cantos, que están muy pendientes de la Concejalía de Desarrollo Local de su ayuntamiento, porque hemos hablado de estos tres talleres, pero es el inicio. O sea, que a lo largo de los próximos meses pues habrá más actividades dirigidas a vosotros. Así que seguiremos en contacto, Rocío, para que nos vayas contando todo aquello que vais realizando en pro, no solamente de las personas en paro, de autónomos y de todos los colectivos que se ven afectados por esta crisis laboral. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Javier, y a vuestra disposición siempre, y encantados de contar y colaborar con vosotros. Un saludo, buenas tardes.
Y mira que la hemos echado de menos, pero es que claro, es que no para, es que está más ocupada, bueno, iba a decir más ocupada que los ministros, yo, para eso hace falta poco, ¿no, María López?
No, perdona, estoy más todavía.
Por eso digo que estás más ocupada que un ministro en estos días que corren, tampoco es decir mucho.
Nosotros, Javier, los periodistas en esta época de coronavirus hemos doblado o triplicado a los ministros, o sea que...
Sí.
Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? ¿Cómo va Madrid Trabaja? Pues muy bien, ¿no?
Pues a tope, aquí empezando nuestra tercera temporada. Bueno, cerrando la primera semana de la tercera temporada.
Venga, bueno, pues vamos a por la tercera. Oye, Javi, tú cuando no tienes dinero, ¿tú te metes, por ejemplo, a tomar un café en el Palace o en el Ritz? Pregunto.
Hombre, si no tengo dinero, no, claro.
¿Por qué? Porque más o menos intuyes, no sé, como que va a ser caro eso, ¿no?
Mejor me lo tomo en casa.
Bueno, pues a veces deberíamos de medir un poquito más los efectos que tienen algunos de nuestros tweets, porque yo hoy, si me permites, en Madrid Trabaja voy a romper una lanza por nuestros hosteleros madrileños. No sé si habéis visto que en Twitter se ha revolucionado la red porque alguien ha dicho que, madre del cielo, le han cobrado 3,50 € por tomarse un café con leche en la Plaza Mayor. Claro, algunos le han dicho vete a tu pueblo, y mira, Javier, yo no sé si a tu pueblo... Pero con irte a Europa un poco se hace la idea de cómo están los precios. ¿Os venís y dais un paseo conmigo por los cafés europeos?
Venga.
Mira.
Venga, nos agarramos de la mano.
Claro, pero vamos a ir como a las plazas mayores de esas ciudades, porque siempre está el bar barato en el que te puedes tomar. Mira, si tú vas a Seúl, adivina, ¿cuánto dirás que te cobran en la que fuera la plaza mayor de Seúl un cafelito?
Pues no tengo ni idea, pero mucho.
Bueno, pues 5,4 €. Seguimos nuestro tour por Hong Kong. La cifra asciende a 7 €. Dinamarca, Copenhague, 3,7. Si te lo tomas en el paseo marítimo, 5,3. Pero ¿y en Ginebra? ¿Qué me decís en Suiza? 11,15. En Australia, un poquito más lejos, en Sydney, 3 €. Y en París, claro, si te lo tomas junto al Louvre, pues el café te sale por 4. En fin... que en cualquier bar de Madrid, Javier, que hay cerca de 18.000, que tocamos por cada persona unos 200, yo creo que tenemos para elegir si no queremos gastar los 3,50 € de la Plaza Mayor. En el Retiro también vale 3,50 €. Pero si te vas al bar Torrecilla de Móstoles, te cuesta 1,10 €. O si te vas al bar Paco de la capital. En fin, que nuestra hostelería está bastante mal, Javier, que lo está pasando como para sufrir la pesadilla tuitera. Así que con todo mi cariño a ese tuitero, la próxima vez que vengas a Madrid, hijo mío, ya sabes que tomarte un café en un lugar tan emblemático y con tanta historia como la Plaza Mayor, pues tiene su aquel en el precio. Porque qué poco has hablado, tuitero, de a cuánto te sale un menú en Madrid. Será de las pocas ciudades del mundo, fíjate que no de Europa, en la que por 10 o 12 euros sales con primer plato, segundo plato, bebida, postre y café. Ale, Javi, te invito a uno aquí, en la cafetería de Telemadrid.
No, señora, yo te propongo un plan mejor, escucha. Nos vamos a tomar un cafelito bajo el cielo de París, ¿te parece, María?
Y eso ahora mismo, ¿eh?
Pues venga, vámonos, María. Hasta la semana que viene.
Venga, hola, hola. Un café olé, si lo play.
Aujourd'hui, nos vamos. Bueno,
papá,
que... hasta luego. Que nos marchamos, que llega el fin de semana, que el lunes estamos de nuevo aquí a las 3 de la tarde, en punto, y que pases muy buenos días, que descanses sobre todo. Hasta el lunes.
gris canta el amanecer. La eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, rhumé sa paname, tout peut s'arranger.
Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon. Son secret pour lui, depuis un siècle, il était.